Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, siempre en directo, desde las 11:30 les hemos contado la noticia y es que mañana habrá una reunión en París entre el Barça y el Paris Saint-Germain para tratar el fichaje de Neymar. Se sabe desde RACU, donde han informado que irán Javier Bordas, Óscar Grau, el CEO del Barça, y Erika Vidal, Javier Bordas es directivo del FC Barcelona, y se sabe desde Le Parisien, el periódico francés que suele manejar buena información del Paris Saint-Germain, que el París pediría en esa reunión 100 millones de euros de Dembélé y Semedo por Neymar. Enseguida estamos con Elena Condis para que nos cuente qué es lo que va a poner encima de la mesa el FC Barcelona para tratar de traerse a Neymar hacia Barcelona, que parece el destino lógico, o Barcelona o París. Pero, insisto, sigue habiendo informaciones que vinculan ahí al Real Madrid o que dicen que el Real Madrid está ahí observando, agazapado, a ver qué es lo que pasa. Estábamos hablando de este asunto y ponía Joseba sobre la mesa el asunto de los directivos. El interés que hay porque el vestuario del Barça sepa que los directivos van a París a intentar fichar a Neymar.
A mí también me parece que van por ahí los tiros, de querer contentar a Messi por si sale mal. Y cuando hablabais de que se posicionaran los clubes, es que claro, el que pierda queda muy tocado, porque el Neymar se va al rival y encima no solo refuerza al rival, sino que no te lo llevas tú. Con lo cual yo entiendo que Bartomeu, Florentino no puedan abrir la boca. Una cosa más iba a decir sobre las contraprestaciones que pide el PSG o que se han filtrado. No me parece ninguna locura. Quiero decir, si ellos quieren a Semedo y a Dembélé, no creo que mucha gente en Barcelona echara de menos a esos dos jugadores. No me parece. Quiero decir, saldría perdiendo más el Barça si se llevaran a Rakitic, por ejemplo. Y en el Madrid, si se llevan a Vinicius, también lo entendería, porque si llega Neymar, en el Madrid he fichado a Hazard, que juega por la izquierda. Llegaría Neymar, que juega por la izquierda. Yo sigo viendo que Bale, su mejor posición es por la izquierda. ¿Dónde tiene sitio Vinicius?
¿Tú, Guas, te desprenderías de Vinicius para traer a Neymar?
Yo no.
¿Tú no?
Yo no. Yo es que es un problema de sensaciones. Yo digo desde hace muchos años que a mí no me gusta la jeta de Neymar.
Vale.
No me gusta nada.
Siro, ¿sacrificarías a Vinicius?
Pues igual sí. Uy. Yo es que no sé, a Vinicius a mí es que es muy joven, evidentemente, pero no sé, me recuerda un poco a Robinho. Y espero que me equivoque.
Si,
y que
si el problema no es Vinicius, querido. El problema ahora estamos todos.
Ya, pero es que,
he leído cosas hoy delirantes. A ver si el problema del Madrid está que Vinicius, que ha jugado, no ha jugado, ahora por la derecha, ahora que no sé qué. Vinicius será lo que tenga que ser si tiene el ecosistema. Vamos a poner los cursis para desarrollar eso. El problema del Madrid es un problema más profundo de renovación, de equipo, de ritmo. Te digo el otro día, yo veo al Liverpool y juega otra cosa. Entonces, el Madrid está en una situación de fútbol que el problema no es ni Neymar ni Vinicius.
No, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Pero también te digo una cosa. El fútbol del Madrid necesita un jugador desequilibrante que no tiene. O sea, cuando tienes una defensa y con la parsimonia además que mueve la pelota al Real Madrid, tú tienes el sábado pasado a un tío como Neymar que en dos regates te genera una ocasión de gol y a lo mejor estamos hablando de otro resultado, que creo que es lo que el Madrid también necesita, jugadores desequilibrantes.
Guas, una de las cosas que seguramente a las que hacías alusión es un artículo que ha publicado hoy José Félix Díaz y Miguel Ángel Lara en Marca: alarmas encendidas en el Madrid por Vinicius. El club está inquieto con la línea de Zidane con el brasileño y Vini sabe que no está jugando bien. Miguel Ángel Lara, muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
¿Hay
preocupación con esto, tanto con Zidane como con Vinicius?
Sí, por todas partes. El primero, Vinicius, es el que sabe que no está jugando bien, que no se encuentra cómodo en la derecha. Él pensaba, cuando habló con Zidane, fue por abril, creo, o mayo, que iba a ser más sencillo, que se iba a acoplar mejor a esa banda derecha, sabiendo que venía Hazard, y le está costando mucho. Y él es el primero que sabe que su nivel no está siendo bueno. Y en el club, evidentemente, también, porque Vinicius es un patrimonio del Madrid. Quieren construir sobre él, creen que es un futbolista de futuro, de presente, evidentemente, pero con un futuro enorme, y quieren que tenga espacio y sitio en el Real Madrid, que vaya metiendo la cabeza con mucha más seguridad de lo que lo está empleando desde que llegó Zidane.
Claro, es que en el artículo también se apunta a Zidane, es decir, que se pone en entredicho un poco la línea que está siguiendo Zidane con Vinicius.
Sí, porque es evidente que desde que llegó, es verdad que estaba lesionado Vinicius, pero le ha costado, ¿eh? No ha habido muchos guiños de Zinedine Zidane hacia el jugador brasileño. Por ejemplo, el día famoso de Nueva York, del 3-7, fueron los que salieron en el descanso Odriozola y él. Fueron los dos cambios que hicieron al descanso. Podemos decir, señalados, entre comillas, para cambiar aquel partido. Y no se ha visto en ningún momento al Vinicius explosivo, al Vinicius alegre, que vimos la temporada pasada. Y tiene mucho que ver, para mí, en ese cambio de banda que hace jugar en un perfil que no es natural para él.
La portada de mañana de Marca, Zidane, ¿cómo es? Zidane pierde la inmunidad. Va a parecer dura, ¿eh? Con un fondo negro y la foto de Zidane a toda página.
Sí, es dura, evidentemente. Pero creo que todos los que tenemos un poco de conexión con lo que está pasando, con la gente de los bares, la gente de la calle, se ha perdido esa inmunidad de Zidane, ¿no? Zidane, cuando llegó el 11 de marzo, era la reconstrucción absoluta, era una fe ciega en el francés, y ahora por lo menos eso está bastante cuestionado.
Perfecto. Miguel Ángel Lara, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Mañana esa reunión de la que hemos informado, que hemos confirmado que ha adelantado Racú, Bordas, Óscar Grau, Erika Vidal, en París. ¿Es la definitiva? ¿Qué va a proponer el Barça para tratar de fichar a Neymar, Elena?
Bueno, no sé si será la definitiva, no me han confirmado que vaya a ser así, que vaya a ser decisiva, pero lo que es importante es un detalle, que es que esta delegación la va a encabezar el director general Óscar Grau, que es un hombre que negocia fichajes. El presidente Bartomeu todavía no viaja, pero sí que es significativo que vaya Óscar Grau, acompañado de Erika Vidal y de Javier Bordas, los dos emisarios que hace dos semanas ya se vieron con Leonardo en la capital de Francia. Es la decisión que ha tomado el club hoy en la reunión que se ha celebrado este mediodía con Bartomeu a la cabeza. La intención del Barça es presentar una segunda oferta. Hace una semana rechazaron la primera y lo que venimos contando desde hace unos días es que esta propuesta consistiría en una cesión pagada, remunerada, con una compensación económica y compra obligatoria a final de temporada por 170 kilos, que es la cláusula liberatoria que tiene Neymar en 2020. La operación en el club a esta hora se sigue viendo complicada. Creen que el PSG no está demasiado abierto a negociar. En la misma línea, de hecho, hoy el diario francés Le Monde publicaba que el dueño, que el jeque, no quiere vender a Neymar bajo ningún concepto porque no está dispuesto a ceder a la presión ni a los caprichos del brasileño. Pero el Barça, a pesar de verlo complicado, no tira la toalla y le demuestra a Bartomeu, a Neymar, que van en serio. El jugador, ya lo contábamos, seguía esperando que llegase una contraoferta del Barça para demostrarle que realmente apuestan por él. Y mañana se va a producir esta nueva ofensiva con el hombre que negocia, con Óscar Grau, con el director general al frente. Nueva reunión con Leonardo en París.
Le Monde dice eso, Le Parisien dice lo que les hemos contado. 100 más Dembélé más Semedo. ¿El Barça en esto es inflexible? ¿No se deshace de Dembélé y de Semedo?
Semedo es intransferible. En el Barça han recibido muchísimas ofertas por el lateral portugués este verano y han dicho que no a todas. De hecho, le han trasladado al propio jugador, que es titular indiscutible, que va a jugar en el lateral derecho y que han adelantado, ya lo hemos visto, la posición de Sergio Roberto. Semedo no sale. Y en el caso de Dembélé, hace unos días, desde el club, desde la dirección deportiva, me decían que se iba a quedar. Veremos lo que pasa, pero el jugador sí que les ha manifestado al club que él no se quiere mover y que no quiere ir al PSG.
José María Minguella, Barcelona, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy mareado.
Estás mareado, ¿no?
Oye, vas allá al Barça y tienes que irte para que no te pidan dinero, y ahora resulta que van a hacer una oferta de 170 millones, entonces yo... Esto me marea. Si el Barça para pagar a la cláusula de Griezmann, además es público, tuvo que pedir un crédito de 35 millones a 6 meses, que los que saben de esto saben que quiere decir que no hay crédito, porque 6 meses se lo dan a una empresa y tal, porque créditos son a largo plazo, y hipotecar los cobros pendientes de la venta de los jugadores al Everton, el Remina, todo el juego y tal, para poder pagar, para que le echen los 120 millones y tal. Muy bien. Y ahora, Elena dice que para el año próximo 170 millones por Neymar.
Sí, porque yo creo que el año próximo ellos cuentan con vender a Coutinho, vender a Dembélé, vender a...
No, esto no existe, ¿no? Pero esto no existe.
No existe de momento, no existe.
Esto no existe. Y esto, ya el año pasado, no, venderemos a Coutinho. No, perdone, que esto que no tiene mercado. Que estos precios... no. A ver si nos damos cuenta que el fútbol inglés, que es el que recibe mucho más dinero de los derechos de televisión que cualquier otro... no ha comprado un jugador de más de 100 millones.
Ni comprará.
¿Y aquí en
Ni comprará.
Bueno, y aquí resulta que el Hazard vale 130, el Dembélé 140, el Coutinho 160, el Neymar, que el año próximo tendrá 29 años, y vamos a ver cómo está del dedo del Peter, 170. Bueno, pero es que estamos todos locos, de verdad te lo digo. Ahora, ¿por qué hay tanto interés en hacer ofertas por Neymar y tal? Bueno, no sé, tú, será esta historia que dicen de que lo quiere Messi y todo esto, pero a mí me parece que después del tropiezo que hizo el Barça con los 222 millones que recibió Paris Saint-Germain gastándose 300 en Coutinho y Dembélé, alguien tendría que poner sentido común en aquella casa.
¿A ti el hecho de que se sepa quiénes van a las reuniones, dónde son las reuniones, cuándo son las reuniones, no te sorprende?
O sea, sí, que... bueno, esto es una forma de querer decir a quien le interese que el Barcelona está moviéndose, está reuniéndose, está haciendo ofertas.
Pero si además... el Barcelona quisiera fichar a Neymar, ¿no iría Bartomeu a fichar a Neymar?
No, mira, el Javier Bordas, que es un directivo joven, deportista y tal, de la comisión deportiva y el directivo encargado del primer equipo, todas estas cosas, es un hombre que está bien relacionado personalmente con el padre de Neymar, con Neymar y tal, porque entre otras cosas...
Se conoce de la época, sí, de locales de noche, etcétera.
Esto tiene restaurantes con música y otras y otros elementos por allí que son deslumbrantes y todo esto.
Totalmente.
Elementos.
Sí.
Bueno, elementos de todo tipo.
Es un tío divertido.
Entonces, no, además el chico muy serio y tal. Y ya estuvieron ellos dos en la firma de Semedo en Benfica, creo que era el Benfica o Semedo. Pagaron 30 millones, que está bien, más de esto. Entonces, el que vaya el CEO...
Óscar Grau.
Sí, ya es un punto en ese sentido importante, porque es un ejecutivo que es la mano derecha o la izquierda, o las dos de Bartomeu, ya está. Y a Vidal, pues bueno, porque es, como es francés y tal, por si hay alguien allí que necesita traducción, pues está Vidal para lo que sea, aparte de que es director deportivo, creo, no sé. Hay tantos cambios allí en el deportivo que ahora no sé qué cargo tiene.
¿Qué es a Vidal, Elena?
Secretario técnico, adjunto de Ramón Planes.
Vale.
Pero sí, es lo que decíamos, Minguella. El detalle significativo es que viaja Óscar Grau, que es el hombre fuerte, el que negocia junto a Bartomeu, el que viajó para convencer a De Jong y el que cerró el fichaje con el presidente del futbolista holandés. Pero el presidente
Bartomeu todavía no quiere quemarse. Quemarse. Pero cuando se fichó a De Jong, ¿quién fue?
Bartomeu, Óscar Grau, claro. Jordi Mestre.
¿Y mañana para fichar a Neymar quién va? Javi Bordas, Óscar Grau y Erika Vidal.
Sí. Claro. Si no, el peso específico, respetando a las personas y a,
totalmente.
Y a todo, esto es muy diferente. Bartomeu, Jordi Mestre, que en aquel momento era el presidente de la Comisión Deportiva Futbolística, y el CEO, porque claro, son las tres primeras espadas. Mañana van unas espadas un poco enfundadas, pero bueno.
Bueno, me decían ahora desde el Barça, una persona que nos está escuchando, que eso de que mañana sea el día decisivo, que bueno, que ya veremos, ¿eh?
No, claro. Mañana es el día decisivo.
Ir y volver.
Claro, mañana vendrán con lo que les cuenten y se lo tendrán que contar al presidente.
Ahora, ¿qué verdad hay, pregunto, en esto que dice un periódico serio? Bueno, los periódicos todos son serios, pero las noticias a veces están más confirmadas en unos que otros.
Sí.
Como Le Monde, que diga que el emir de Qatar no quiere que se vaya Neymar. Porque si esto es así, sí, y yo no tengo por qué dudar de Le Monde, estos viajes son un poco para ir a ver París.
Pero,
y...
Minguella, tú también hablas con mucha gente de la directiva del Barça. ¿A ti no te han trasladado que tienen serias dudas de que el PSG finalmente acceda a venderles a Neymar?
A mí la directiva del Barça...
Es que a mí, personas de peso me dicen que creen que van a rechazar sistemáticamente todas las propuestas que les lleguen desde el Camp Nou.
Bueno, pero a mí la gente de peso del Barça, que dice una cosa y debe pensar otra, o no tiene poder, o lo que sea, siempre me han dicho que no pueden fichar a Neymar y que además no quieren a Neymar. Esto es lo que dicen cara a cara. Ahora, luego cuando se juntan y tal, y no sé qué, y si hay otras cosas, otras ideas, otras presiones y todo esto, pueden cambiar de idea. Pero lo que dicen es que de ninguna forma piensan en Neymar. No piensan que puedan hacer esta operación.
El Barça estaría encantado si el Emir se planta.
Claro. Digo, oye, claro, la culpa
pues,
es de la historia. Nosotros hemos hecho todo, hemos ido allá, hemos llevado no sé qué y tal. Pero, oye, si el Emir no vende...
Claro, el Emir es el Emir.
Ahora, Leonardo este, si recibe a gente y el Emir no quiere, pone su puesto en duda, en peligro.
Claro. Gracias, Minguella. Ayer conocimos al padre de Ansu Fati. Le entrevisté.
Hace tiempo que lo conozco.
Lo sé, le entrevisté yo aquí anoche y.
Ya lo sé, sí, sí.
Y
sí.
Fue fantástica la conversación. Bueno, es un torbellino de palabras y de información.
Estaba encantado el hombre con vosotros, sí. con la COPE, que hace años que nos escucha.
Minguella, una cosa.
Sí, Elena.
No, que me ha sorprendido que. ¿Puede ser que el nuevo agente de Ansu Fati sea Rodrigo Messi?
Bueno, no, hay varios, es decir, el Fati padre es un hombre de mucha actividad, ¿entiendes? Y entonces habla con uno, con otro y tal, también ha hablado con Rodrigo. Rodrigo me ha llamado esta tarde, que ha llegado de Argentina, diciendo que él no está para estas cosas y tal, no sé si es verdad o no, pero así es. Pero bueno, es igual, pero sí. Escúchame, Ansu, que ayer hizo 10, 15 minutos excelentes, porque es un muy buen jugador y tal... Es un chico de 16 años.
¿Pero va para figura o no?
Puede llegar a ser figura, pero tú ves la lista de jugadores,
sí,
que el Barcelona ha ido en portada, el Munir, en portada de periódicos deportivos,
sí, sí,
el Adama Traoré, el Deulofeu, el Bojan, el no sé quién, el no sé cuánto. Es decir, es que, oye, yo encantado de que llegue a lo más alto, pero es que...
Tranquilidad.
Y el padre lo que tiene que hacer, que yo le voy a llamar un día, yo hablé ayer con él... Estaba encantado, voy a hacerlo. Decía, oye, siéntate aquí un rato y escucha lo que te voy a decir. Si quieres a tu hijo, ahora si quieres aparecer tú, bueno, entonces vete por allá, por la tribuna del Barça, como estaba ayer y todo esto y tal. Pero si quieres a tu hijo y quieres que funcione, tu hijo es un juvenil que ha jugado 10 o 12 minutos sorprendentes para los que no lo conocen contra un equipo muerto. Cuidado, porque el Betis, cuando salió Ansu, y esto no quita nada, ningún
estaba
mérito
muerto,
al estaba jugador, muerto, estaba muerto.
Totalmente, sí, sí.
Entonces, esto es lo que hay que valorar. Tú, el día que Adama Traoré hizo un gol en la Copa con un boleazo, no sé cuántos, portaba los periodos y tal. ¿Dónde está Adama Traoré? No sé, está en algún equipo por ahí, por Inglaterra y tal. Hay que ir con mucho cuidado con estos chicos. Y
sí,
ojalá,
señor.
Y ojalá llegue a lo máximo, porque además él es un chaval muy majo, el Ansu.
Palabras sabias. Un abrazo, José María.
A vosotros.
Gracias.
Chao.
Un abrazo.
Date cuenta que somos la radio de referencia de la cantera del Barça.
Sí.
Es algo, es sorprendente, que diría mi amigo.
Sí, sí, sí.
Sorprendente.
Sí, sí. A esta hora Siro ya estará... Siro, sigues por ahí, ¿verdad?
¿Estás dormido?
Sí, sigues por ahí.
Sí, sí.
Que
no,
este año, preocupa por mí.
Este año has tomado el voto de silencio y punto.
No.
Sí, sí, sí.
¿Qué va?
No, tranquilo.
Está hablando Mingui, yo o sea, escucho gente, con atención.
Gente que está esperando para entrar en el programa, no te preocupes.
Es bueno meditar de vez en cuando.
Sí, claro. Claro.
Hablar consigo mismo.
Ahora en China con Swankar vas a estar fenomenal, no te preocupes.
Canastón.
Senabre, tú tienes ganas de hablar, ¿verdad?
Muy buenas, yo estoy meditando también como Siro, pero...
¿Estás cansado?
No, estoy mentalizado, Juanma. En mi cabeza, Neymar ya viste con la camiseta a cuadros.
Tú ya le ves en Barcelona.
Y ya está presentado, sí. Bueno, ese es mi ejercicio de protección, sí, sí.
Porque para ti la puñalada definitiva es que venga Neymar y echen a Dembélé.
Bueno, sí, sí. Es otro escenario que preveo, aunque es verdad que el jugador no quiere irse, que desde que está... Ya antes de que viniera Griezmann, pero desde que está Griezmann, pues está muy feliz aquí y tal. No sé si los eventos de las últimas horas y lo que ha pasado con la lesión ha cambiado algo. Pero ahora mismo me parece lógico que para el PSG sea un elemento que pueda decantar la balanza, que entre Dembélé, pero parece que el jugador no quiere. En cualquier caso, os veo muy poniendo mucho el énfasis en que Bartomeu no va y tal, pero creo que lo decía antes, lo ha dicho Guille, me parece, en la tertulia. Yo creo que Bartomeu no va porque la derrota en cualquier caso sería bastante... Es decir, si tú vas y vuelves sin nada, es un papelón. Bartomeu hasta donde yo sé, por él, si fuera por él solo, él no quiere fichar a Neymar. Es decir, Bartomeu es un hombre
pero,
que...
Pero perdona, es que yo parto de la base de que ¿por qué tenemos que saber que va Bartomeu? Es que lo normal es que no nos enteráramos. En un mundo normal, en un mundo normal, no tendríamos por qué saber quién va mañana a París.
Sí, sí. O sea, que se filtra no, por teatralidad.
Ni
tan siquiera
que, va, por... ni siquiera que van. O sea, es que lo normal es que Bartomeu coja un avión privado y se plante en un hotel de no sé dónde y se reúna con Al-Khelaifi y digan esto, esto y esto, ¿sí o no? No, no, eso pues venga, a otra cosa,
Juanma,
y se acabó.
Es que en este sentido hace 2 semanas volaron en vuelo regular. En Vueling,
perdona,
a París.
Es que, ¿quién publicó?
El Barça.
Aquí publicamos una foto de Vueling con, claro, con ellos sentados ahí. En el, con todos los respetos
para Vueling. En tercera fila. Claro. No, evidentemente.
Claro. Pero que viajes, es que tú te los imaginas en la cola de mañana del Prat, vuelo a París, claro, vuelo a París, la gente que va a París dice, mira, estoy aquí con los del Barça que van a fichar a Neymar. Es que parece...
me escribía un compañero francés, ¿en qué aeropuerto van a aterrizar? ¿En Orly o en Charles de Gaulle? Yo pues no sé, busca el vuelo regular, porque
claro,
al final...
Claro, busca Vueling donde lleguen,
si
los de Vueling.
A las 12,
los
Vueling,
que van a Euro Disney, mañana los que van a Euro Disney van con los tres del Barça que van a fichar a Neymar. Esa es la realidad.
O sin aquella de Vueling cuando aterriza.
Con todos los respetos lo digo, pero que esto, vamos, para fichar a Neymar yo me había imaginado otra cosa.
Pero lo que quiero decir...
Dime, Senabre.
No, lo que quiero decir es que he mirado, porque yo también tenía la sensación que han dicho Elena y Minguella, de que siempre que va Oscar Grau se cierra un fichaje, y he mirado los últimos viajes de Oscar Grau, y Oscar Grau estuvo en Porto Alegre en marzo de 2018, volvió con Artur, cerrado para la temporada siguiente, y luego estuvo en enero o febrero de este año en Ámsterdam, volvió con De Jong cerrado.
O sea, pero no que... volvió con De Ligt.
No volvió con De Ligt, pero bueno, no está mal. Sí. Los últimos viajes de Oscar Grau son para cerrar cosas, o sea que yo no me las pintaría tan felices de decir, no, como no va Bartomeu, es que es de mentira este viaje. Yo no lo pienso así.
Vale. Gracias, Enabri, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, de Rakitic. Hoy también se ha hablado su futuro en la cumbre de,
hombre,
del Barça.
Unos sí, clásicos. Claro, porque... Es que son clásicos los nombres.
Bueno, es que Valverde le volvió a dejar en el banquillo ayer, como en San Mamés, y se interpreta como un mensaje del club invitándole a salir. Lo hemos contado durante esta pretemporada, el Barça le ha colgado el cartel de transferible por edad, porque está más que amortizado y le ven mercado por calidad de experiencia. Están abiertos a escuchar ofertas por Rakitic para hacer caja y también para aligerar la masa salarial que está por las nubes, y si viene Neymar, pues ya imagínate. Pero bueno, una cosa es el deseo del club y la otra la realidad. Desde la dirección deportiva día de hoy nos decían que ven complicada su salida. De momento no hay ni una sola oferta formal por Rakitic. Sabemos que la Juve se ha interesado por él, pero no convence la fórmula, que es un intercambio de futbolistas. Y lo que sabemos del jugador es que evidentemente está un poco molesto porque se ha visto todo el verano en el escaparate, pero hasta el momento él ha dejado claro que se quiere quedar. Veremos si recapacita con las 2 suplencias consecutivas, con ese cambio de guión de Valverde, que a mí me parece que cumple, que acata órdenes desde arriba, porque el año pasado frenó su salida al PSG y le convirtió en el futbolista que más minutos disputó, y ahora de repente le relega al banquillo.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Arancha, se ha lesionado James, lo hemos contado al principio. Joder, han caído unos cuantos en el Madrid también, ¿eh?
Pues mira, la primera lesión del Real Madrid fue el 14 de julio, que fue Brahim, la primera de sus lesiones. Luego el 24, Asensio. El 25, un día después, Mendy. El 26, Jovic, que eso simplemente fue un golpe en la tibia, que se perdió 2 partidos. Luego el 29, Courtois. Y luego ya en agosto, el 14, Rodrigo. El 16, Hazard. El 20, otra vez Brahim. Y hoy hemos conocido la lesión de James Rodríguez. Así que sí, son unas cuantas, son 9, contando todas las que te he dicho. Y además hay que añadir Mariano, que Mariano lleva sin entrenar con el grupo, creo que, bueno, es que exactamente desde el día 16.
Pero Mariano ya el año pasado fue...
Sí, Mariano...
Es que no sé,
bueno, incluso, incluso antes de irse al Olympique de Lyon, el último año que estuvo en el Real Madrid, había muchas ocasiones en las que no se entrenaba con el equipo porque tenía alguna molestia, ¿no? A lo mejor eran lesiones confirmadas de te has roto en esta zona, pero sí molestias que le impedían entrenar con normalidad.
Explicación no hay ninguna, ¿no?
No. O por lo menos no,
bueno, las pretemporadas, no me la han dado. Las pretemporadas algo tendrán que ver, la forma de hacer las pretemporadas en los últimos años.
Seguramente. Ahora vemos que, por ejemplo, James se va a perder seguro el partido del Villarreal. Tiene 2 partidos importantes con su selección.
No, esos no irán,
contra... No va a ir en principio. Claro. Pero bueno, te recuerdo que la selección colombiana, en la primera época de James en el Real Madrid, siempre le obligaba a viajar a ser examinado.
Para comprobar.
en Colombia. Y son dos partidos importantes los que juega, por eso quería mencionarlos, porque juega el día 7 contra Brasil, o debería jugar contra Brasil, y el día 11 juega la selección colombiana contra Venezuela. Así que vamos a ver si finalmente viaja, que esperemos que no, que se quede en Madrid recuperándose, para poder estar a tiempo, a ver si llega, aunque será duda, para el partido contra el Levante del día 14.
Arancha, mañana te llamaremos para ver cómo ha observado el Real Madrid en la reunión de Neymar. Bueno, vamos a ver cómo la ha observado.
Sí, bueno, es una manera también de nosotros tenemos que si luego al final cambian las cosas, bueno, pues siempre dijimos que estaban observando.
Eso es, efectivamente. Y si no cambian, dijimos, ya dije yo que estaba observando. Que
¿has
no,
visto?
Que no estaba, sí,
ya
sí.
Te dije yo que observarán sin interés.
Muy bien. Un beso, Arancha.
Un beso, hasta luego, Juanma.
Y si éramos pocos, encima Manolo Lama que llega al partidazo, Manolo.
Con Yastel llega el fichaje del año, toda la liga por un euro hasta 2020. Si eso no es un golazo, Juanma, yo ya no tengo ni idea de fútbol. Si te gusta el fútbol, vente a Yastel, toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510, eso es, 1510, Yastel.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Lauz.
Cristóbal dice, Minguella no va al Camp Nou porque se ha fichado a Griezmann y aunque no sirva para nada, muchos simpatizantes dejaremos de seguir al Barça por culpa de un presidente, unos directivos y unos jugadores importantes que han perdido el sentido común. Santi, ya no es porque venga o no Neymar al Madrid, es porque el Madrid ya no llena los campos, no ilusiona. Y si el Barça tiene lo que tiene arriba y encima trae a Neymar, pues esos cuatro ilusionan y llenarán los campos y los niños nuevos se harán del Barça. Ese es el problema. Víctor, Vinicius es humo, es otro Robinho. Abran los ojos con un lacito y para el Paris Saint-Germain. Jesús, el Real Madrid no necesita para nada Neymar. Necesita un central, un mediocentro puro y un 9 alto que remate de cabeza. Atención, pregunta. ¿Qué personalidad tiene Zidane cuando dice que no cuenta con dos jugadores y luego resulta que al segundo partido los pone de titulares? Y Óscar dice, lo gracioso es que Cristiano se fue del Madrid porque no le quisieron pagar lo que cobraba Neymar. Y ahora van a traer a Neymar para pagarle ese dineral y además dando 220 kilos, ya sea en dinero o en jugadores. Florentino es un genio.
Un genio. Ha venido Chiqui Marco al partidazo. El otro día le dejamos bendecido, como decía De la Morena, porque le entrevistamos, le hicimos una entrevista fantástica, porque empezaba como entrenador del Salamanca.
24 horas.
48, ¿no? ¿Cuánto duraste, Chiqui Marco, como entrenador del Salamanca?
No tengo exactamente el tiempo contado, pero no fue muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
3 días.
Acabaste muy quemado en el banquillo. Cerraste un ciclo.
Sí, es un ciclo. ¿No?
Tienes que contármelo porque es el récord, yo creo que es de los récords, que ni Gil hacía eso prácticamente.
Bueno, la realidad es que no pretendíamos eso, simplemente llegamos con una gran expectativa. Uh-huh. El partidazo de COPE, ustedes fueron los primeros medios de España que prácticamente me presenté como entrenador del Salamanca.
Y no te vino bien eso, ¿no?
No.
Llegaste
tampoco,
allí y
tampoco
ya
ustedes, no, este programa es muy bueno y no creo que haya sido por eso. Simplemente las cosas se suceden. Hay condiciones, hay un momento para establecer lo que tú eres como persona. Simplemente cuando yo sabía del Salamanca me ilusioné muchísimo por la ciudad, por la historia, por su afición, por la plantilla que se tenía, ¿no? O sí. Se tiene, que hay una muy buena... Hay buenos líderes en ese equipo. Y bueno, me llamó la atención poder hacer historia, ser un entrenador que haga historia.
Te vi una imagen del entrenamiento con una GoPro en la cabeza.
Sí, sí. Bueno, porque en segunda división no hay tanto presupuesto.
Claro, y entonces grabas los entrenamientos con la GoPro en la cabeza.
Sí.
Como
sí.
Un minero, ahí estabas, ahí con...
Pues más que un minero, fue ese tipo de imágenes te hace crecer al futbolista.
¿Ah,
de repente
sí?
Le puedes mostrar con imágenes cómo se está perfilando o cómo en un momento das sus recorridos, etcétera.
Lo voy a hacer yo con mis hijos en casa.
Sí, está bien.
Voy a empezar a grabar para cuando me digan, no, que yo no fui. O mira, aquí estás, aquí estás.
Yo te vi.
Yo te vi,
claro.
Efectivamente.
El Big Data, el Big Data del entrenador.
Es claro, es que llevas el Big Data a Salamanca y en Salamanca estaban buscando otra cosa. Y querían ganar a la Arenas de Guecho, ganaron el primer partido, ¿no?
No, 3-1. Sí, sí.
3-1, sí. Ahora hablamos, 12:36, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
108 millones con el bote de Euromillones. Habrá que celebrarlo con los amigos, ¿no? Venga, una cena Japón, pero en Japón. Reservamos hotel y les pasamos las tarjetas de embarque por WhatsApp.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes 108 millones y además el millón juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
The Keunink patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Keunink.
Desde que tengo ventanas con perfiles de Keunink, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas de Keunink, las únicas de termofibra.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Keunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
De Keunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Keunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro. Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1 menos 20, las 12 menos 20, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si escuchan el partidazo a través de podcast. Son miles, las personas que lo hacen a través de este sistema o a través de la página web de la cadena COPE, de la aplicación de COPE, de la aplicación de Tiempo de Juego. Muchísimas gracias, porque el tertulión, el de los domingos, sigue siendo uno de los capítulos más descargados en España y durante la semana también el partidazo. Gracias por escuchar el partidazo de la cadena COPE. Para cerrar culebrones, esta semana se tiene que cerrar también el culebrón Rodrigo, el del Valencia. Que todo apuntaba que mañana pasado podría acabar de nuevo en Madrid para firmar por el Atlético de Madrid. En Valencia estamos con Hugo Ballesteros. La Hugo,
¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Esa es la sensación de que mañana o pasado son los días claves también para cerrar lo de Rodrigo?
A esta hora de la noche la misma incertidumbre que a esta hora de la noche en el día de ayer. Siguen pasando los días, se acerca el cierre del mercado, Rodrigo sigue ejercitándose con el resto de sus compañeros, sigue entrando en las convocatorias del Valencia Club de Fútbol como hizo en la pasada jornada en Balaídos, y el Atlético de Madrid sigue sin vender a Correa. Esa es la pieza del puzzle que falta por encajar, que el Atlético de Madrid haga hueco en su plantilla, en el fair play financiero, y entre dinero en caja por la venta del argentino para que pueda contratar a Rodrigo tras ese principio de acuerdo al que llegó hace una semana con el Valencia. Pero a esta hora sigue la incertidumbre, no la sensación de que mañana vaya a ser inminente la salida de Rodrigo, porque sigue pendiente de Correa.
Antonio Ruiz.
Hola, Juanma, compañeros, ¿qué tal?
¿Hay algo bloqueado en el Atleti?
Y hay algo, vamos a ver, en principio el plan para fichar a Rodrigo, como bien cuenta Huguito, exigía la necesidad de vender a Correa y a Kalinic. Kalinic es prácticamente un trámite porque hay dos.
Ya, pero llevamos con el trámite.
Bueno, déjame que te voy a contar.
Desde que volví de vacaciones estamos con el trámite.
Lo de Kalinic es un trámite. Lo de Correa es lo más importante y lo que más preocupaba y preocupa al Atlético de Madrid. El plan de traer a Rodrigo sigue activo, pero me cuentan, y como aquí contamos lo que pasa en cada momento, lo que pasa hoy, me cuentan, es que alguien de peso en la zona noble del club empieza a inquietarse por el retraso en el timing inicial que habían marcado y que incluía la venta de Correa la pasada semana. O sea, yo ya lo conté aquí, que el entorno de Correa esperaba que la semana pasada, a finales de semana, pudiera haberse cerrado, y hoy a mediodía el entorno de Correa me dice que todo sigue igual, que no ha habido ningún movimiento y que el club no le ha llamado para activar el contrato con el Milan. Como esto no ha pasado, algo se ha salido de la cadena o algo está costando más de lo que esperaba el Atlético de Madrid. O la dificultad para sacarle al Milan lo que se esperaba por Correa, aquellos 50 Illuminatis, porque no son reales, 50 millones por Correa, o que en el Valencia, y eso no lo puede contar Hugo si hay algo de eso, a la vista de los resultados y de las lesiones, como el otro día el jugador del Valencia, ya pudiera no estar tan clara la salida de Rodrigo. Insisto, el Atleti sigue contando con hacerlo esta semana, pero empieza a inquietar tanto retraso, ¿no? Como que hay algo que no acaba de marchar.
Por la pregunta que ha lanzado Antonio, en el Valencia no hay ninguna duda que si el Atlético de Madrid vende a Correa y viene con el dinero para fichar a Rodrigo, Rodrigo está fuera. Vale.
Como si se lesionan cinco. Vamos, le da igual a Peter Lim.
Pues entonces la inquietud viene por...
Vale.
El tema de...
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hugo, mañana hablamos. Hasta luego.
Un abrazo.
Fouto, ¿cuándo estuvo Chiqui Marco en el partidazo? La semana pasada.
El martes, ¿no?
El martes. El miércoles le presentaron.
Sí.
¿Dirigiste entrenamiento?
No, solo observé. El miércoles besé el escudo con un compromiso real de querer hacer las cosas muy bien.
Ah, ¿besaste el escudo?
Claro, porque es un compromiso real de hacer las cosas bien.
Vale. ¿El jueves dirigiste entrenamiento?
El miércoles observé, el jueves observé.
¿Al jueves también observaste?
Sí, sí, hice una evaluación diagnóstica de los detalles de mejora y lo que podía yo en un momento dado intervenir. El miércoles, el jueves por la noche observé los videos de la pretemporada.
Sí.
Y había una planificación importante sobre salidas, recorridos y transiciones y finalización. Y ahí donde ya esa sesión de trabajo del día viernes fue la que yo hice.
El viernes entrenas.
Pero ahí fue donde prácticamente no tanto por el entrenamiento, sino por no seguir el plan de juego que ellos tenían y el plan de todo.
Perdón, una cosa. Tú cuando viniste aquí a la entrevista venías con el presidente, ¿no? El señor que te acompañaba.
Era el presidente, sí, claro.
¿Erais muy amigos aquí? El martes pasado estabais...
No, y no quiere decir que no. Bueno, amigos conocidos, relación laboral.
Sí, pero que yo aquí os vi y dije, joder...
Bueno, o sea, relación laboral como debe ser cordial, responsable, sí, hombre, amena, ¿no?
Que yo os vi aquí en la redacción, os saludé y le dije, joder, qué crack es Chiqui Marco. Y él dijo, joder, estoy encantado, un crack y tal, no sé qué.
Sí.
Y te echó a los tres días.
Bueno, por el tema... Simplemente porque... Pues el no ser una cara visible y no poder decidir.
Una pregunta. ¿Tú tienes firmado un contrato de silencio, una cláusula de silencio?
Que yo recuerde, no.
O sea, tú, que yo recuerde, hombre, si...
yo recuerde, no, porque yo firmé mi contrato, lo tiene la Federación Española, que afortunadamente el comité de entrenadores me ha apoyado. Eso es muy importante decirlo, que si hay una federación que apoya a sus entrenadores, es la Federación Española. Y el comité de entrenadores tiene todo... está mi
entonces, ¿por qué dicen ellos que tú estás incumpliendo una cláusula de confidencialidad?
No recuerdo haber firmado una cláusula de confidencialidad. Simplemente yo lo único que recuerdo fue el contrato este y el de las primas. El de la... Si ascendíamos, ¿cuánto es la prima? Sí.
O sea, tú diriges el entrenamiento del viernes y ¿cuándo es la destitución? ¿El sábado por la mañana? Yo me despierto,
sábado,
¿sabes qué? Igual me llegaron 100 mensajes.
El sábado
porque
por
la... Porque
la
gente me asocia mucho a ti ahora, desde la entrevista del mar. Sí, todo el mundo me
el
daba
la... El sábado por la mañana, sí.
Me daba la noticia y me decían, lo siento, han echado Chiqui Marco. Y digo, joder, me están vacilando, es imposible.
El sábado por la mañana, sí.
El sábado
por
la mañana.
Sí, el tema es porque le dije, señor, yo soy el entrenador, yo decido.
Al presidente.
Yo soy el responsable, ¿no? Al equipo, al cuerpo técnico. Bueno,
al director deportivo.
Cuerpo técnico. Es que es un departamento de inteligencia que hay como 4 personas metidas ahí. Pero te bajan a una persona que es como que la voz informante de la
directriz. ¿Pero a ti te dijeron, tienen que jugar estos?
Bueno, así se tiene que jugar este plan de partido. A ver, ¿cómo que este es el plan de partido? El plan de partido yo lo pongo. Yo soy el entrenador, yo decido. Y cuando comparamos las alineaciones, que era un tema de acá, era prácticamente igual, solamente había dos cambios de mi parte. O sea, iba Sotres, iba Amaro, que es el líder del equipo, el capitán, que después les vendieron la idea de que yo iba a cortar yo a varios jugadores. Eso es una mil mentira. Y bueno, al final saco a un preparador físico que para mí no, su metodología me podía lesionar a mis jugadores.
¿Ah, sí?
Sí, muy notorio. Había sobrecargas, había muchos detalles que dije, no voy a arriesgar a ningún jugador. Vine a implementar el tema de descarga muscular, que es importante en el futbolista, el vuelta a la calma para poderlos tener a punto en los partidos.
¿Tú querías llevar? ¿Cuánta gente llevabas contigo?
Dos solamente.
Dos. Uno, un segundo y un preparador físico.
Un segundo que también tiene tema de preparación física como yo. Yo también soy preparador físico.
Sí.
Y el equipo de ellos que supuestamente, porque hay un presupuesto determinado, que es el departamento de inteligencia, que de alguna manera ya habían hecho una planificación del torneo y yo quería ver.
Vale. Bueno, hoy el presidente Ulises Zurita ha dado una rueda de prensa en Salamanca.
Hoy, claro.
A ver, escucha esto que ha dicho.
¿Sí? Por temas de confidencialidad que pactamos en el contrato, no podemos ahora puntualmente decir en qué y en qué falló. No se atuvo a las condiciones pactadas y llevó a cabo comportamientos que no corresponden con los valores del club, de su afición y de sus patrocinadores. Nosotros en ningún momento impusimos una alineación que él por ahí está diciendo, yo no podía permitir esta situación o esta otra. Él no renunció, nosotros lo cesamos.
Pues es una realidad. El tema es, o sea, una realidad de
¿Es todo verdad lo que ha dicho?
No. A ver, con calma. La realidad es que ellos me han cesado porque han puesto su documento oficial. Ellos decidieron cesarme por no yo acatarme a las disposiciones de ellos. Si esos son los valores que del club o pues simplemente no somos compatibles. Porque si los valores del club es que un entrenador se deje manipular o se deje ordenar.
Pero ellos dicen que no te impusieron en ningún momento alineación.
Al final de cuentas hay una autoridad que tendrá que decidir ese tema si hay que llegar a ese tipo de circunstancias.
¿Porque tú vas a reclamar cobrar el contrato?
Bueno, el comité de entrenador, el comité de entrenadores de España, conforme a reglamento,
sí,
tienen que cumplir con lo que está escrito.
Si te echan, tienen que pagarte lo que te queda por cobrar.
Lo que tienen que está escrito.
¿Y habéis firmado un año?
Habéis firmado, claro, una temporada.
Una temporada.
Así es.
Les va a salir caro el día de trabajo, ¿eh?
Mira, no sé si el día de trabajo les va a salir caro o no. Yo venía con toda la ilusión de hacer las cosas muy bien. Y muy profesional la idea de hacer las cosas, de mejorarles la metodología, el modelo de juego. Hay calidad en los jugadores.
¿Era tu primera experiencia como entrenador?
En alto rendimiento, sí.
Sí.
En fútbol base, educativo y demás, ¿no?
¿Y quieres intentarlo otra vez?
¿Y por qué no?
Sí,
claro.
No, porque igual
pero yo estoy seguro que hemos dado un paso muy importante en la carrera de entrenador. Porque si algún futuro presidente o alguien, o un director deportivo, quiere un entrenador frontal, transparente, vamos para adelante y demás, pues aquí estoy yo. Que no se va a prestar a cosas raras. Fíjate, mi primera charla con los jugadores fue integridad, roles de juego, respetando los roles de cada uno de nosotros. Les hablé de que hiciéramos un poco de memoria histórica de aquellas redadas a jugadores de tercera y segunda que fueron llevados a cárcel por por manipulación de partidos o cosas del estilo. Se los hice saber que era muy importante que un proyecto como estos se manejara bajo una línea de integridad, de respeto, de cordialidad.
Pero los jugadores estaban mosqueados contigo, según nos han contado.
Pues había una... Mira, estás en un proceso de rapport. El rapport es fundamental.
¿Te enfrentaste con ellos en el vestuario?
No, en lo absoluto.
¿Alguien te dijo, tú aquí sobras?
No, en lo absoluto, no. Inclusive, el primer día que llega el comité de entrenadores de la federación... No,
de
el comité de árbitros.
A dar la charla.
Ellos ya se querían ir. Les dije, señores, ¿cómo se van a ir? A ver, ¿quién es el responsable de esta...
Se querían ir los jugadores.
¿Quién es el responsable? No, el responsable es se les avisó. Señor, a ver, Amaro, ven, por favor, capitán. Capitán, no puedes dejar al comité de
árbitros
que ha venido a darnos las nuevas modificaciones.
¿Por qué querían plantar?
¿Por qué se querían ir?
Se querían pirar antes del entrenamiento.
Ya habían acabado y dije, no, permítame, aquí vamos a cambiar
las cosas. ¿Pero porque estarían enfadados por algo? ¿Estarían protestando por algo?
No, mi primer entrenamiento que yo nada más fui de observador. Y yo les dije, no, señores, vamos a empezar a cambiar la mentalidad siendo más profesionales y vamos a escuchar al comité de... Esa fue la primera gran decisión y la segunda gran decisión fue el preparador físico. El preparador físico con una actitud totalmente contra la norma y contra el aspecto fisiológico me quiere mandar un jugador a tres jugadores a examen del desempeño físico cuando la sesión había sido alta, de carga alta, yo había fatiga. Les observo, digo, a ver, ¿por qué vas a mandar a los jugadores después del entrenamiento cuando han tenido? Si los vas a evaluar, no los pongas a entrenar y vamos a... No los quiero lesionados. Y dice, no, aquí yo mando, yo ordeno. No, tú no mandas, tú no ordenas. El entrenador soy yo. Y te estoy diciendo que no se puede hacer así las cosas. Me lo vas a reventar.
El preparador físico, lo primero que te dijo aquí...
Sí, aquí las cosas son mi responsabilidad. No, yo también conozco este tema. Me lo vas a reventar. Médico, se van al día siguiente a la evaluación del desempeño físico, que descansen, que duerman, que estén tranquilos, porque si no... El resultado va a salir modificado.
¿Tú ibas a seguir como comentarista de televisión?
¿Recuerdas que tú me invitaste y te dije, no estoy seguro, no puedo?
¿Pero la tele la prioridad, ibas a seguir?
No, con Gol no. Felipe me invitó.
Pero Felipe dijo el otro día en Twitter que sí.
Sí, Felipe me invitó, le dije, mira Felipe, en este momento la prioridad es el equipo, es el debut, es todo lo que vamos a hacer. En este momento no. Si en una oportunidad pudiese ir y me invitas, puedo ir.
Yeah.
Pero la realidad es que no, me voy a enfocar a este proyecto deportivo. Porque es lo que demanda un equipo tan importante.
Es que ellos como que interpretaron también que quería seguir en la tele y tal. Y como
no, esa fue como una cierta campaña como para empezar a desestabilizar el proyecto.
Vale.
A ver, es muy difícil que vaya a la tele porque si el Salamanca ha jugado los fines de semana y tienes que ir a Barcelona, porque directo gol se hace en Barcelona, no, ¿cómo lo vas a hacer?
Bueno, puede ir cualquier día por semana.
No, hombre, no, pero él va los fines de semana con Felipe.
Bueno, le cambian el turno y está.
No, nosotros, bueno, nosotros teníamos nada más el fin de semana y el Chiquibar se jugó el fin de semana y la Liga se jugó el fin de semana de la segunda.
Ya, hombre, ya lo sé, pero...
O sea, no tiene lógica. Su sección el Chiquibar es el fin de semana.
Bueno, pues si te meten el Chiquibar en Champions, por ejemplo.
Que no, hombre, que es imposible.
No, pero
aquí... ¿Es imposible eso?
No, es imposible, Juanma, pero que la sede central está en Barcelona, él está en Salamanca, bueno, no pues es como Madrid, que es tan
una
fácil.
Una cámara.
No es fácil.
¿Sabes que se puede conectar en directo con algún sitio que no sea...?
No, pues eso no iba a ser así. Él iba a entrenar y luego si podía, pues seguía. Eso sí, soy testigo.
El proyecto mío estaba tan de 24-7. O sea, bueno, no logré los 7, ¿verdad? Pero 24.
No, fue 24-1.
24-1. No, 24, sí.
Sí.
Pero sí a tope. Escucha, o sea, pocas horas de sueño evaluando partidos.
¿Y ahora qué haces? Observando. ¿Te quedas aquí en España?
Bueno, yo ya vivo en Madrid.
Ya vives en Madrid.
No, yo ya tengo aquí viviendo casi 2 años.
Ah, vale.
Él se siente español.
Porque de hecho sí soy español mexicano. O sea, mi abuelo era español, mi madre es española y por eso viví.
¿Tienes doble nacionalidad?
Sí, claro.
Ah, vale.
Claro. Y por eso estoy aquí. Porque también es la tierra de mi abuelo y de mi madre y también quise hacer carrera aquí, estudiar aquí, aprender de aquí de las escuelas españolas, de entrenadores, de fútbol. Por eso estoy aquí en casa también.
¿Y ahora estás otra vez? ¿Ahora vas a la tele?
Tuve la enorme bendición, porque así lo puedo ver, que Felipe inmediatamente me reincorpora a la...
Felipe del Campo. La gente puede pensar que es Felipe González.
No.
Es Felipe del Campo.
No, Felipe del Campo me invita a regresar a Gol. Y bueno, con mucho gusto regresé.
Pues nada. Cuéntanos alguna anécdota de cuando eras árbitro, que es lo que más, fue lo que más me gustó el otro día. El otro día lo mejor fue el mordisco de Suárez, y el 7-1. Cuéntanos algo que no hayas contado.
El 7-1, bueno...
Hay muchas.
Es que hay muchas, pero bueno, ¿qué te puedo contar?
El momento...
Bueno, cuando me fracturaron a Keylor Navas. A Keylor Navas le rompieron la nariz, me dieron en un partido Honduras-Costa Rica.
Sí, también pitabas
sí,
tú.
Sí, en Honduras.
Joder, que la verdad es que tienes imán para las historias.
Sí. Ese día, Costly, el costarricense, le cae encima y le rompe la nariz. Y de repente es un gol muy fácil, porque se ve, hay una posible mano que no es penalti, y luego el balón sale del área... Y después hacen una segunda acción de juego y le tiran a gol. El balón se mete muy sencillo, todo Honduras festejando. Yo digo, gol. Bueno, me pareció raro la sensación. Dije, aquí ya es raro, pero bueno, pues gol. Y en ese momento vas a medio campo, bueno, relativamente a medio campo, y ves que Costa Rica no reanuda y ves a Keylor en el suelo. Y en ese momento te dicen los ticos, Marco, Keylor está con la nariz rota. Y yo digo, no sé, es que tú sabes que el jugador a veces en momentos, cuando estás de árbitro,
teatro.
hay que creerle el 50-50, 50-50, sí. Porque es un tema de hay que ver. Primero déjame evaluar. Y en ese momento veo que me acerco rápido a Keylor y sí lo veo con la nariz rota, así sangrando. Y dije, no hay VAR. Ese bendito VAR, no hay VAR. Y voy con el asistente número 2, que era muy jovencito, tenía 27 años, era su primer partido eliminatorio. Y solo le pregunto, le digo, oye, cuando tiran a gol, ¿Keylor estaba en el césped? El gol no va a valer. Y era en Honduras, Tegucigalpa, dije, pero pues, como nos toque, o sea, ya estoy aquí.
¿Y tú ya lo habías dado el gol?
Pero puedo anularlo. Sí. Dije, tendré que ser valiente aún en la presión y me voy a tener que aguantar, pero primero la norma y la ley. Y en ese momento le digo a los hondureños, ¿sabes qué? Les voy a hablar de uno, de hijo de Dios a hijo de Dios, porque esto te calienta. La afición está ya Costa Rica. El gol no va a ser válido. Es eliminatoria de Copa del Mundo y nos ponemos a jugar como profesionales. Pero lo justo es lo justo. No se va a validar el gol. Y en, ahora con los años, el comentarista decía, te vamos a matar, no vas a salir del estadio. Si no
tercer... ¿El de la tele?
Sí, el de la tele. Decía, si no ganamos, te vamos a matar. Yo le voy a decir al público, ¿dónde estás? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, se calentó. O sea, digamos que estoy como preparado para escenarios bravos. Y ese es uno de ellos. Y al final no valía el gol.
Hay gente que está peor que nosotros.
No diste el gol y tuviste problemas para salir del campo y todo eso.
No. Después Honduras quiso apretarnos. También le amonesté a un jugador. Luego al otro. Y para terminar, en el segundo tiempo, Honduras recompone el partido. Y con 11 contra 11, gana 4-0. Pero todo claro. 4-0, mejor Honduras y se acabó. Pero fue un momento complicado.
Vale. Chiquimarco, muchísimas gracias por venir al partidazo.
Gracias, muy amable.
Que pases buena temporada y ya vamos hablando durante el año. Ahora, como estás libre, pues algún día con Foto
sí,
hablaremos.
Sí, entramos por aquí algún día. Claro que sí. De fútbol, de todo. Se puede hablar con Chiquimarco, se puede hablar de todo.
Mucha suerte.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias. Vamos a escuchar los mensajes de los oyentes que nos están enviando al partidazo. Alberto Araúz.
Decía Michael, qué grande el Chiquimarco y qué injusto han sido con él. Juanma, fíchale y dale alguna sección. Isidro, el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana el padre de Neymar. Zidane dejó escapar a Llorente, a Hermoso, a Kovacic, a Reguilón, que se deje de Neymar y vaya a por otros tíos como Salah o incluso Lewandowski. El Madrid está a la espera, agazapado, sin hacer ruido y al final se llevará el gato al agua. Mario, ¿no os dais cuenta de que Neymar ya no está entre los mejores del mundo? Ya no es nada, solo es un showman. Otro dice, yo creo que Florentino no siente el Madrid como lo sentimos los aficionados, deja mucho que desear últimamente con los fichajes. Y dice un oyente, Juanma, me alegras la vida aquí desde la República Checa. Si me llaman del EGM checo, tengo claro qué decir. Seguid así, un abrazo fuerte y mil gracias por vuestro trabajo.
Un oyente desde la República Checa nos está escuchando. Pues un saludo a todos los que nos escuchan desde...
Escuchan en México también, ¿eh?
¿En México?
Sí, sí.
Sí, ¿eh?
Por las redes sociales.
Sí, no. Tenemos oyentes muy lejos. Lo que pasa es que esos no puntúan. No sé, es una injusticia. No, en serio, no lo entiendo. Porque cuando te dicen oyentes en España, vale, en España tal. Pero es que fuera de España tenemos muchísimos.
Sí, muchísimos.
Muchísimos oyentes de habla hispana. Y en el norte de África también. Hoy lo estábamos hablando. En el norte de África, muchísimos oyentes. Gracias, Chiquimarco.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y agradezco mucho a Joseba, a Guas, a Mónica y a Guille Uzquiano que hayan estado en este partidazo. Y Siro López, donde quiera que esté, pues también le mandamos un saludo.
Pero hoy me estás vacilando toda la noche.
No, pero que... Ahora a las 12 voláis, ¿no?
A las 12.
¿Vais directos Madrid-Pekín?
No. Pues sí, a Pekín sí, vamos directos a Pekín, pero pues ya sabes que es Guangzhou y tenemos otras 3 horas, me parece.
O sea, vale, bonita ciudad esa, ¿eh?
Nos pegamos una paliza importante.
¿Conoces China?
No.
¿Vas con ganas?
Sí, muchas.
¿Te gusta la comida china?
No mucho. No, los rollitos de primavera y poco más.
En China no hay rollitos.
Pues hay rollazos.
No, en serio, en China no hay rollitos, no existen.
Gordos.
Los rollitos de primavera. Como en Rusia, no hay ensalada rusa.
Ni arroz tres delicias tampoco.
¿No?
¿Qué hay en China? No. Ahora ahí sigue. ¿No? ¿Y qué hay?
Y pato poco, ¿eh?
Entonces, ¿qué comen? Al final comen filete con patatas.
Comen básicamente arroz.
Arroz.
Bueno, a mí el arroz me gusta de todas maneras.
Vale.
Unas sopas muy suculentas.
Llegáis, o sea, vais mañana y ¿cuándo podéis estar en el partidazo? La semana que viene.
No. ¿Cuándo? Ya sabes que sí, somos fieles.
Vale.
Pasa mañana.
Vale. ¿Y tienes controlado todo el tema de internet, que no puedes entrar en algunas páginas y todo eso o no?
Eso es lo que me han dicho, ¿no? Sí. O sea, no sé. Voy a descargarme todo lo que pueda de Netflix y cosas de estas, porque si no, me parece que no voy a poder ver nada.
Vale. Oye, pues mucha suerte y mucho ánimo con lo que pase, ¿vale?
Vale.
Te veo así con el tono. Venga, un abrazo. A los demás, gracias. Adiós.
Yo me quedo, que viene un crack luego.
Ah, ostras, es verdad.
Tenemos un tipo, un deportista extraordinario y mejor persona además.
La una, las 12 en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.